todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Aquí estamos un nuevo miércoles, día 21 de diciembre. Qué cerquitas estamos ya de entrar de lleno en Navidades. Pero nosotros aquí seguimos al pie del cañón, intentando de la mejor manera que sabemos y que podemos difundir toda esta cultura del rock y del heavy metal. También aprovechamos para anunciaros que no paramos en Navidades, estaremos aquí en principio pues todos los días, tanto el mismo día de Nochebuena, Nochevieja, que nosotros tenemos programa por la mañana, y también los miércoles correspondientes de estas dos semanas del año tan especiales, pues nosotros aquí estaremos. ¿Por qué? Porque nos encanta la radio, porque tenemos cosas que difundir todavía y que presentaros, porque además, si puede ser posible que incluso en nuestros trabajos particulares tengamos más tiempo libre, pues precisamente qué mejor que aprovecharlo para intentar hacer lo que nos gusta precisamente, que es esto, estar aquí con vosotros y con nuestra música. Eso sí, algunos programas serán un tanto especiales, pero casi que no voy a anticipar nada, podéis haceros una idea, pero el caso es que tanto el programa del 24 como el del 31... pues algo especial sí que van a ser. Para el día de hoy, lo que tenemos es lo siguiente. Esperamos la presencia de Sinova por nuestros estudios. Los vizcaínos nos presentarán su cuarto trabajo discográfico de título Volver. Te contaremos lo vivido en ese Christmas Metal Festival, séptima edición del festival, que tuvo lugar en Vitoria, Gasteiz, en la Sala Dien. En esta ocasión, de la mano y conjuntamente, dicen que la unión hace la fuerza, con el Festival Rock por una Sonrisa, que en este caso celebraba su segunda edición, conjuntamente con ese Christmas Metal Festival. La primera edición del Rock por una Sonrisa tuvo lugar en Madrid. En esta segunda se vino hasta Vitoria-Gasteiz y unió fuerzas para darnos la oportunidad de vivir una bonita noche de rock y de metal. Leatherheart, Grendel, Hidden e Invisibles fueron las bandas que pasaron por ese escenario de la Sala 10. Contamos con tu compañía hasta las 8 de la tarde, esperando que disfrutes de este viaje por el universo de nuestra música. Por supuesto, gracias enormes por estar ahí de nuevo, una vez más, con nosotros, sea cual sea la manera, en directo, en diferido, en cualquiera de las emisoras que nos redifunden. Se agradece que llegues hasta nosotros. Comenzamos. Bueno, se empieza a pegar unos pequeños saltos que poco a poco vale un poquito más. Sabemos cómo funciona, cómo se las gasta este nuestro lector. Pero haya sonado este tema de Grendel, una de las bandas que actuó en el Christmas Metal Festival, anfitriones del festival por bueno, año tras año, y es que no en vano pues este festival surge de la mano de Javi, batería de Grendel, también batería de Zenobia, y en esta ocasión, como digo, unió fuerzas con el Rock por una Sonrisa para traernos a cuatro bandas con una finalidad, aparte de hacernos disfrutar, por supuesto, de una noche de directo, también de apoyar asociaciones que están luchando contra temas tan complicados como es el caso de la esclerosis múltiple o la parálisis cerebral. De hecho, ahí hubo pues aportaciones también, donativos por parte de la gente a cambio de pulseras solidarias, con lo cual yo creo que más o menos prácticamente todo el mundo contribuyó, todos los que asistieron al festival, y bueno, lo que nosotros nos toca es dar las gracias a la gente que hace este tipo de actividades, porque creo que tiene muchísimo mérito, y además haciéndolo apostando por una música como la nuestra. Sabemos las dificultades que tiene organizar un festival, mover gente para ver a bandas noveles, traer a bandas que vienen desde fuera, que tal vez no sea muy sencillo, ojalá que me equivoque, porque por ejemplo Leatherheart han venido no demasiado tiempo, en un par de ocasiones por aquí, pero cuesta, sabemos lo que cuesta desplazarse a bandas que vienen de Madrid, como era el caso de Leatherheart, desde Murcia, como era el caso de Hitten, y en definitiva, pues creo que es muy de agradecer. Grendel, como digo, hacían de anfitriones, y desde luego, pues mi enhorabuena, mi agradecimiento, y yo creo que todas las palabras se quedan cortas para decir lo que supone hacer y para describir lo que supone hacer este tipo de actos. Tuvimos las cuatro actuaciones, Invisibles fueron los primeros en salir, un tanto la tónica diferente del concierto, del cartel, y es que ellos hacen un rock urbano bastante influenciado por bandas como por ejemplo Marea. Es un grupo que yo creo que en su sonido está verdaderamente muy implícito esa influencia, y la verdad que lo que sí que tienen son temas que en directo enganchan y muchísimo. La verdad que se lo curraron y tuvieron también muy bonitas palabras para el festival, algo que también yo creo que en este caso pues esa delicadeza y sensibilidad es muy de agradecer. Posteriormente Hitten desde Murcia, yo no había visto nunca a la banda, supongo que no habrían venido nunca por aquí, no sé si me equivoco o no, y aprovecharon esta visita para brindarnos ese puro heavy metal con dos trabajos editados, una influencia muy muy clásica, en parte espídica también, la verdad que meten mucha caña, le meten mucha zapatilla a los temas, pero siempre cuidando ese duelo de guitarras, ese juego de melodías, tanto vocales como en ese precisamente en esas seis cuerdas, o 12, porque estamos hablando de dos guitarras. Y la verdad que surte su efecto y su impacto en directo lo que ellos hacen, fantástica actuación, sin tregua, sin descanso y directa a la cara, demostrando que esa esencia más clásica sigue perfectamente vigente en una banda tan joven como ellos, que además les une en este sentido mucha afinidad con los propios Leatherheart, y este era su fin de gira junto a la banda madrileña. Luego teníamos a Grendel, que tuvieron una actuación un tanto complicada, precisamente en este Lusitania de Dreams, le pasaba un poco lo que nos estaba pasando a nosotros, que petaba un poco el equipo, tuvieron que dejarlo un poco a medias, y bueno, eso no hizo que la banda escatimara nada de su repertorio. De hecho, nos brindó todo lo que en principio había previsto, que no fue poco, porque aparte de interpretar temas de sus trabajos editados hasta la fecha, no han sido muy prolíficos en discos, pero llevan 20 años como formación, siempre en un ámbito muy local, un tanto desde la modestia, pero disfrutando y haciendo disfrutar a su público. Y bien, de esos dos trabajos editados hasta la fecha, que si no me equivoco son dos también, dieron buena cuenta, y aparte presentaron hasta tres temas ya de un próximo disco que la verdad que tiene buena pinta, temas que sigue manteniéndose fieles a la escuela más tradicional, más clásica y con mucha fuerza. A mí la verdad que me causaron buena sensación. Y aparte, como es habitual en este tipo de ocasiones especiales, pues ellos también brindan una serie de versiones que, bueno, las llevan a su terreno en la mayoría de los casos. Y lo voy a decir de memoria. La Ice Side de Iron Maiden fue una de las que interpretaron. Mira, un tema no, tal vez de los más versionados de Maiden, y ellos se atrevieron con él. Holy Diver de Dio, y luego la recta final, la verdad que repitieron lo del año pasado, fue con el Symphony of Destruction de Megadeth, Kickstart My Heart de Motley Crue y Born to Raise Hell, perdón, de Motorhead. Ya digo que estas crónicas son así un tanto en caliente, y lo digo de memoria, pero es lo que vivimos en ese concierto, que finalmente, pese a ese parón en el medio que un tanto pues pudo cortar ese ritmo, la verdad que la banda lo completó y hizo disfrutar por completo a su público. Luego una sorpresa fue la presencia de Eternal Souls, un dueto conformado por el vocalista actual de Beethoven R, Alberto, y su chica Yolanda, y nos interpretaron cuatro temas en acústico. Es una nueva propuesta que Alberto y su chica Yolanda llevan adelante, su chica o su esposa en este caso. Y bueno, interpretaron una serie de versiones, creo que hubo alguna de Amarante, algún blues por ahí que se marcaron, Give Me All Your Love de White Snake, y también pues un tema de Mr. Big, que la verdad que amenizó ese rato de espera, se hizo cortito, pero bueno, un detalle que no estuvo de más, un extra inesperado que también jalonó esta noche de festival, como fue el caso en esta sala 10. Y luego ya para terminar, Leather Heart, fin de gira, como decimos, una banda que con Comeback han pegado un fuerte espaldarazo. La verdad que el grupo, a todo seguidor del heavy metal más clásico, ha impactado a todos los que han llegado sus canciones, y es que no es para menos una banda que, pese a su juventud, domina perfectamente, y en este caso ya hablamos del hard rock, el heavy metal, un poco un abanico bastante amplio, además de diferente tesitura, tanto un tanto de sonido europeo, recuerdan a bandas europeas, como a bandas americanas. La verdad que casi diría que amalgaman toda la esencia del rock, el heavy, el hard rock, rock duro, heavy rock, todo eso. Ellos lo hacen de una manera muy amplia e impecable, y así lo demostraron en el escenario, descargando los temas de ese comeback y también alguno de su EP anterior, en una actuación verdaderamente redonda y disfrutable por parte de todos. Así que gran noche, con buena presencia de público, bajo mi punto de vista. Uno siempre le gustaría que en estos casos hubiera más, pero bueno, no estuvo, yo creo que nada mal. Hubo muy buen ambiente en la sala de Gasteiz, y se celebró por todo lo alto esta nueva edición del Christmas Metal Festival, junto con Rock por una Sonrisa. Tal vez el año que viene repitan los dos, o ya veremos. El caso es que sí que uno sale de allí ya con una sonrisa de oreja a oreja, pensando en que el año que viene, y por estas fechas que de una u otra manera a todos se nos hacen especiales, pues tener un evento de este tipo también se hace entrañable, y que se repita por muchos años más. Enhorabuena a toda la gente que llevó adelante esta iniciativa. Continuamos nosotros en el programa. Vamos con un tema de Upset en vivo. Hoy os extraemos este Stampede dentro del nuevo Restless and Life de los alemanes Upset, que pronto estarán visitando nuestros escenarios. siempre atronadores, Upset, uno de los grandes nombres, por no decir grandísimos nombres, de los más grandes que nos ha dado la historia del heavy metal. Que sorprendentemente estarán teloneando a una banda, en principio, no tan relevante como ellos, a Sabaton. El 19 de enero pasarán por Bilbao a la Santa 27, junto a Sabaton y Twilight Force. También estarán el 21 de enero en Madrid en Barclaycard Center y el 22 de enero en Barcelona en Sant Jordi. Y ahí estaban Accept en vivo con este Restless and Life. Y continuamos con leyendas, la de Deep Purple, que presentan el nuevo trabajo discográfico y ya lo podemos hacer llegar hasta vuestros oídos. El título es significativo, aunque con ese juego de palabras infinite se especula con ese posible final de Deep Purple, y de momento lo hacen con un disco que, al menos por este tema que de adelanto hemos podido escuchar, parece que tiene buena pinta. Ya lo tuvo el anterior Know What, y parece que la banda sigue en forma a pesar de la larga trayectoria que ya llevan a sus espaldas. Lo estarán presentando además en un próximo tour. También tiene un título significativo, Long Goodbye Tour, será un largo adiós. Así que esperemos que todavía tengamos Deep Purple, por lo menos en vivo, para bastante tiempo, para el mayor posible, que sigamos disfrutándolos. Además, se anuncian fechas de la banda británica, que luego os voy a decir. Ahora os dejo que disfrutéis de este Time for Bedlam, lo nuevo de Deep Purple, Infinite.
Escaping the clutches of eternal damnation.
Pues ahí están. Deep Purple en la actualidad, sonando así con este Infinite, este nuevo trabajo discográfico que les traerá por diferentes escenarios y estarán tocando, además hoy nos anunciaban las fechas, el próximo día 30 de junio en Baracaldo, en el Vizcaya Arena, en el BEC, el día 1 de julio estarán en el Rockfest Barcelona y el día 3 de julio estarán en Madrid, en Within Center, con este Long Goodbye Tour, que esperemos que sea verdaderamente eso, si es un adiós, que sea largo y que lo podamos seguir disfrutando. De una banda tan longeva y legendaria a un grupo que va a debutar con este trabajo discográfico. Hablamos de este trío alemán llamado Double Crash Syndrome, que nos presenta este trabajo de debut titulado Die for Rock and Roll, significativo, morir por el rock and roll. No sé si es para tanto, pero por lo menos hay que sentirlo y disfrutarlo. Aquí os dejamos con ellos, Double Crash Syndrome. This is who we are, to a dance. We live on top. We live on top. Crying out on top of Mount Everest. But yeah, we know. Sonando The Cult con uno de sus temas de aquel Sonic Temple, este es Sweet Soul Sister. Confirmados para la Skena Rock Festival 2017 en The Cult, ya actuaron en este festival hace algunos años y de nuevo la banda de Ian Ashbury y compañía estarán pisando el Festival Gasteiztarra. Lo harán dentro de un cartel que ya está conformado de momento con las siguientes bandas. Aparte de los propios The Cult, tenemos a Fetiche, Inglorious, Pat Capucci, The Soulbreaker Company, Grand Country, Daredevils, Bloodlies, Tigers of Pantang, The Meteors, Loquillo, Union Carbide Productions, The Helicopters, Check Trip y John Fogerty. De momento, a la espera de que lleguen más confirmaciones. Enseguida estamos con la gente de Sinova presentando este Volver, cuarto trabajo de la banda vizcaína, pero de momento vamos a continuar con una presentación más, una novedad, además de lo más interesante, por lo menos para mí. Hablamos de la nueva banda de Iñaki Lazcano, quien fuera vocalista de Airless, y juntándose con David Villarreal de Black Rock han creado este nuevo proyecto llamado Cofeine. Frágil es el tema que de momento nos hacen llegar de adelanto. Esperemos, por supuesto, darle una escucha más reposada a todo el trabajo y desgranarlo en próximos programas aquí en La Mirada Negra. De momento presentamos este tema, Frágil. Ellos son Cofeine.
Cold, do you want? Ya tengo tu atención con esta gran maniobra de prestidigitación. Sabes, quien no arriesga está muerto. Mucho peor la indecisión que el arrepentimiento. Y aquello de no hables, no mires, no toques, no cambies, es letanía de cobardes. Si nada es como cuentan, que nos cuenten lo que quieran. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas. Sabes, son carne, hueso y complejos, retratos de infelicidad, toneladas de ego. Y mientras se revuelven en su prepotencia delirante, que el abordaje siga hacia adelante. Si nada es como cuentan, que nos cuenten lo que quieran. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas. Será un verdadero placer redactar las crónicas a nuestro modo. Será un placer, será un verdadero placer escribirlas con tinta de oro. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas.
Tenemos este nuevo trabajo de Sinova titulado Volver, cuarto trabajo de la banda vizcaína, que podemos decir que continúa en una evolución ya iniciada con el anterior disco Ana y el artista temerario, donde pues veíamos que había un sonido un tanto más indie, diría yo. Fueron por esa onda, y tal vez ese paso previo, bueno, no voy a decir que nos podía hacer atisbar que el siguiente paso discográfico iba a ir por esta línea, pero tal vez sí que es verdad que sea más comprensible este disco habiendo escuchado el anterior disco, porque si nos vamos un poquito atrás a la ceremonia de la confusión o al propio Latidos, pues algunos van a decir qué ha pasado aquí, dónde se han metido esas guitarras metaleras, ¿no? Y es que ha habido evolución, sin duda, en un grupo que en cualquier caso pues tiene, bueno, libertad artística, libertad creativa, algo que nosotros por lo menos valoramos muchísimo, y siempre sentimiento y corazón, algo sin lo cual yo por lo menos la música no la puedo entender. Y también desde un punto de vista de un medio que se considera de metal, pero también bastante abierto, y lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, y además cuando hemos hablado incluso con el músico más heavy del mundo, la mayor o la mejor recomendación que te puedo hacer es que te abras y que escuches también otro tipo de músicas que al fin y al cabo también están colindando y siguen colindando, de hecho, con nuestro mundo, que es el mundo del rock. Eso es lo que se plasma en este trabajo, en este Volver de Sinova. Tenemos aquí a la banda, bueno, no al completo, pero vamos a decir que el trío más, más estable, ¿no? Dentro del grupo. No sé si ya los otros dos miembros, segunda guitarra y bajo, son ya fijos.
Y batería.
Bueno,
los, sí, los tenemos, batería, trabajando.
Sí.
Pero tenemos a Gabriel, tenemos a Ander y tenemos a Erlange.
Sí, faltarían Froufe a la batería y Daniel a la guitarra.
Se está, puede decir,
están trabajando ahora, están haciendo temas.
Se puede decir que ya se consolida un poco el grupo, sí, con respecto además a lo que fue ya el anterior disco. Porque es algo que Sinova, por ejemplo, no ha tenido en ningún disco hasta ahora, y es que siempre habéis tenido cambios en la formación.
Es difícil, es difícil de aguantarnos, ¿eh? Pero no, esta vez sí que hemos conseguido, ya llevamos 2 años con esta formación, que parece poco, pero en estos 2 años han pasado muchísimas cosas, ¿no? Nos hemos movido muchísimo, pues hemos vivido cosas nuevas que antes no habíamos vivido, y hemos tocado mucho con, uh-huh, esta formación. Yo creo que hemos conseguido un punto, una unidad, muy buena, ¿no? Uh-huh. Muy bonita.
Y bueno, aquí tenemos este disco. No sé si sorprendente o no, por lo menos para vuestros seguidores, que os ha llegado. Lo digo porque un poco escuchando el anterior disco sí se podía atisbar, aunque también podía haber quien pensara que podíais volver a un sonido más duro.
Yeah.
¿Vosotros teníais claro desde hace mucho tiempo que la evolución de la banda iba a ir hacia estos derroteros?
No es nada premeditado, o sea, es algo como la vida misma, que de manera natural la vida te lleva a un sitio que muchas veces ni te esperas, muchas veces te encanta, muchas veces no te gusta. En este caso nos encanta a donde hemos llegado, y seguimos en esa dirección, en la dirección de ir descubriendo y de ir disfrutando con las cosas. No nos gustaría encasillarnos en un estilo concreto, en un sonido concreto, y quedarnos ahí de por vida. Lo veo yo personalmente, por lo menos, y creo que la banda también, que artísticamente eso es una cagada, vamos.
Lo que pasa es que la evolución no quiere decir que vaya a ser siempre hacia algo, vamos a decir, más rebrandecido, ¿no? Aunque
no,
bueno, estoy hablando de futuro demasiado pronto, también es verdad.
Lo que nos pide el cuerpo.
Es respetable, nosotros hemos venido hacia aquí, fíjate, pues mucha menos distorsión en las guitarras, uh-huh, las bases rítmicas cambian en... pues hay menos bombos, pero mucha más intensidad, ¿no? Ahora mismo. Y... pero en directo, mira, fíjate, una anécdota, ¿no? Nos decía un colega que es muy metalero, muy, muy metalero, desde siempre, ¿no? Y escucha el disco y dice, ¿pero qué? ¿A dónde habéis ido? ¿Qué me habéis hecho y tal? Y ese mismo nos vio en directo después. Además fue en el primer bolo que hicimos, que fue en Aranda. El primer bolo, si no había salido este disco, estábamos en el estudio. Fue al día siguiente de terminar el disco y salimos a ver qué tal sonaba, ¿no? Uh-huh. Y flipó, porque claro, somos una banda de rock, eso en directo es lo que somos, y eso yo creo que por mucho que intentemos quitar distorsión o qué tal, vamos a sonar a una banda de rock.
Sí, el rock está ahí, o sea, todo el mundo nos dice que en directo suena mucho más
potente. Y es lo que hemos mamado y ahí se va a quedar.
Ya le pongamos lo de indie delante o no. Lo digo porque ya con el anterior disco ya lo hablábamos, ¿no? Pero llevamos la etiqueta.
Es que lo de la etiqueta indie, yo es que conozco grupos heavies que son mucho más indie que cualquier grupo indie. O sea, que es un poco...
Sí, que lo hacen todos ellos, absurdo, y vamos. Es independiente, viene de ese... ¿no? Gente que de una autogestión, uh-huh, de bandas, que ya te digo que da igual que hagas
si
pop, que hagas metal...
Si lo entendemos como
etiqueta,
como estilo, pues sí, pero...
De todas formas, yo os voy a comentar también una anécdota que he tenido hablando con alguna banda también que está un poco ahí al filo, ¿no? Entre... el rock, el pop, un poco a medias también, ¿no? Y decían, si entras en el circuito indie, has triunfado. Es decir, en cuanto a festivales, en cuanto a tener oportunidades de tocar. Sí, sí. Y vosotros habéis tocado en festivales que no sé si pueden llevar esa etiqueta, pero más o menos
pero
van por esa línea.
Pero si indagas un poquito más, verás que en todos los festivales indie tienes grupos de, pues sí, como La Moda, por ejemplo.
Es algo muy abierto también.
Que es más folk, tienes grupos de rap, como puede ser Raiden, como pueden ser otras bandas. Tienes carteles muy variados. Eso de
Tundra,
Tundra, que es una banda cañera. Berry Charra, que ha tocado en el Sonorama también.
A vosotros, de todas formas, sí se os han abierto puertas que tal vez con otros discos todavía no habíais tenido. Hombre, todo es una evolución, son 4 discos, es mucho trabajo, la gente os va conociendo, puede haber muchos factores, ¿no? Pero no sé si también el propio hecho, ¿no?, de que la banda puede hacerse más accesible, puede hacer que se abran unas puertas que cuando tienes la etiqueta metal, yo por experiencia lo digo, se cierra.
No creo que sea
la
etiqueta.
La gente te pone la cruz.
¿Sí? No creo que sea la etiqueta. Yo creo más, creemos más bien en las canciones. Luego el sonido que le demos, la envoltura que le des, es otra historia. Pero yo creo que aquí hay canciones igual que lo había en el primer disco, en Latidos. Uh-huh. Había canciones que perfectamente podrían entrar hoy con este sonido. O sea, uh-huh, realmente no somos una banda que digamos somos metaleros hasta la muerte. O sea, realmente hacemos canciones, como suele decir Gabriel siempre, que hacemos canciones, es a lo que nos dedicamos. Y luego sí que en cada disco intentamos buscar ese punto de ese aliciente que nos llene, que puede ser en el sonido, en las rítmicas, vamos por ahí un poquito. O sea, creemos más en las canciones que en las etiquetas. Las etiquetas limitan al final.
Y aparte, comentas lo de si es verdad que hay puertas que se han abierto o cosas que estamos viviendo que igual antes no habíamos tenido la oportunidad de vivir, ¿no? O experimentar. Pero no creo que sea por un disco. O sea, son 8 años de trayectoria con mucho trabajo detrás. Y sí es verdad que este disco ha gustado, que está funcionando muchísimo, pero es que los 8 años que llevamos detrás a las espaldas tienen mucho que ver en este nuevo movimiento, ¿no? En que se muevan las cosas más rápido ahora.
Claro. Y en todos los sentidos, no solamente musicales. Al final una banda lleva una gestión, lleva una logística, lleva unos contactos. O sea, no le quiero llamar un mundo empresarial, pero es como el que tiene una empresa.
Todo es una empresa.
Y va aprendiendo lo que es todas las ramificaciones, digamos, que tiene un grupo.
Bueno, el caso es que habéis estado en los conciertos de Radio 3, y al igual el BIM, en algún festival más donde habéis estado tocando, viviendo el mejor momento de la banda desde que se gestó, ¿lo diríais así?
Sí, estamos disfrutando mucho y nos estamos divirtiendo mucho. Hemos trabajado mucho en este disco también, pues ha sido un periodo de 4 meses de composición y hasta que entramos a grabar, ¿no? Que es, nunca lo habíamos hecho tan rápido. Y detrás de ese curro, o ese curro ha conseguido, o con eso hemos logrado disfrutar ahora de la manera que estamos disfrutando, que sí, que trabajamos mucho, viajamos muchísimo, estamos todo el día en la carretera, ¿no? Que es la parte oculta de la música, ¿no? Pero de las bandas. Pero creo que estamos viendo una etapa muy bonita. Eso sí, el 2017 se presenta, yo creo que
todavía mejor.
Yo creo que sí. O eso,
de
eso esperamos.
Sí, de fechas mejor.
Nos vamos a hartar a tocar.
En este sentido, ¿qué papel juega Warner, no? Porque habéis fichado por una multinacional. Yo tengo que decir que he conocido bandas a veces más heavy, también es verdad que igual no han sabido trabajar con ellos, pero sin embargo con vosotros sí que parece que la cosa está.
Es que la cosa tiene que ser recíproca. O sea, sí, la banda tiene que ir creciendo y el sello, independientemente que sea una multinacional o un sello pequeño. Nosotros, nuestra experiencia por lo menos nos ha enseñado eso, que si la banda va creciendo, la banda va trabajando, el sello va apostando. O sea, es algo lógico. Yo si tengo una empresa de cualquier cosa y tengo un trabajador y ese trabajador no me cumple, no vamos a tener una buena relación. En este sentido creo que siempre hemos sido muy, muy trabajadores y hemos hecho una sinergia muy positiva, tanto con Warner como con Maldito en el anterior disco.
¿Cómo surge la posibilidad de fichar por ellos? No sé si precisamente, lo bonito es que te llamen ellos, claro. Que de repente sean ellos los que se interesen por lo que sea. Tampoco, bueno, no sé si en este sentido vamos a contar todo lo que ha podido pasar ahí, ¿no? Pero ¿cómo acabáis en Warner?
En este caso fue así, nos, digamos,
y vosotros me decís.
Digamos que nos echaron la caña.
O sea, ya nos conocían del disco.
Sí, ya había unas relaciones, ya habían escuchado el disco y tal. Y en esta vez se nos propuso una forma de trabajar que nos pareció interesante. Y lo que te digo, ha sido ese apoyo que tenemos a nivel promocional, ha sido una sinergia que se ha creado entre Sinova y la gente de Warner.
Aparte del equipo humano, ¿no? Porque queríamos conocer a la gente, queríamos saber cuál era su opinión, su filosofía respecto a la música. Y eran apasionados, siempre lo decimos, y es verdad. Era un equipo de gente apasionada por la música, ¿no? Que van a los conciertos, que disfrutan, que no es el personaje encorbatado que te vas a encontrar, ¿no? Una multinacional, no, no.
Que nos podemos imaginar, claro.
Eso es, claro. No, es gente que tiene la música muy presente en su vida, ¿no? Y vimos que compartían su filosofía, aparte que de esa filosofía era muy parecida a la nuestra.
Es que es curioso eso del encorbatado, porque nosotros incluso venimos de esa educación, digamos, de multinacional, malo, alguien que te va a explotar, alguien. Y la verdad es que nosotros nos hemos llevado
porque
una
sorpresa.
Porque
te va a condicionar. Ha habido total libertad para hacer el
Pero
disco.
Tal vez eso es una etapa anterior, sí. En cuando las multinacionales tenían 5 bandas y tenían que subsistir de ellas, entonces les tenía que apretar las tuercas al máximo. Ganaban mucho dinero con pocas bandas. Ahora todo eso ha cambiado. Ahora una multi necesita tener 200 grupos. Va a ganar menos dinero porque se venden menos discos, pero entre todos pues llegará a unos números que podrá dar trabajo a gente, como es el caso de Warner o cualquier sello. Entonces yo creo que la clave está ahí, que han entendido que las bandas tienen que hacerse por ellas mismas. No pueden estar encima de 200 grupos. Y han entendido que los que al final sacan adelante una banda, un proyecto, son los componentes de la banda. No hay una persona oculta ahí que está moviendo los hilos.
Habéis hecho 100% el disco que habéis querido, aunque a veces.
Sí.
Digo porque Fortudo Bus entraron con Warner y se cortó el pelo. No sé si tiene que ver con eso o con ser televisivo, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso.
Para nada, el disco estaba hecho. Cuando ya se firmó el contrato, el disco estaba hecho. El disco
estaba
propiedad de la banda.
Sí,
es propiedad de la banda, el máster.
Y sois una banda muy, muy de discos completos y más que de canciones. Lo digo en el sentido de que todos los discos han llevado como una línea, vamos a decir, homogénea, o que los temas se pueden entender que forman parte del mismo disco. Vamos, a eso me refiero, ¿no? Y en este caso vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Eso conlleva que precisamente cuando os ponéis a componer un disco, habéis dicho que habéis estado como 4 meses componiendo, significa que todas las canciones son nuevas y que nacen pensadas precisamente para este disco, o se rescatan ideas del pasado.
No, estas son todas nuevas. En otros discos sí que hemos tenido muchísimos bocetos y algunos se han desechado, otros se han modificado, pero en este lo teníamos bastante claro. Fíjate, nos gusta en cuanto a la temática, ¿no? Hay canciones que están relacionadas. En el anterior también había,
sí,
pero esta es,
sí.
En este se ve muy claro, ¿no? Incluso historias, hay una historia que va en 3 partes, ¿no? Que quien quiera averiguar de qué palo va, pues tiene que escuchar el disco. Aquí.
Sí.
Pero sí nos gustan esas cosillas, que sean mucho más que 12 canciones juntas, ¿no? Que todas ellas hagan algo más.
Sueles hablar en primera persona, normalmente. Es porque son historias que has vivido, porque te metes en
el
papel.
Es porque soy un ególatra que lo flipas.
Sí. No es verdad, ¿no? Y además, también es verdad que hay canciones que son, vamos a ver, algunas son como más intimistas, personales, te metes mucho en el papel, y otras son un tanto más descriptivas de situaciones. Yo creo que es un poco por ahí. Pero siempre parece que estás un poco dentro de la historia.
Yo creo que es como la vida misma, ¿no? Muchas veces somos espectadores, menos espectadores de lo que sucede. Y aunque lo que suceda esté siendo muy grande, pues tú solo eres un espectador. Describes y la historia es igual de bonita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero muchas veces, aunque se hable primero, no nos gusta explicar demasiado las canciones. Pero
ya lo sé,
muchas
lo sé.
Veces,
os conozco ya,
sí,
os conozco. Luego vas a terminar la frase diciendo puede ser o no.
Exactamente.
Ya me conozco la respuesta ya.
Aunque se hable primera persona, no tiene por qué ser el autor, ¿no? Muchas veces es una historia prestada. Una historia no autobiográfica, ¿no? Sino una biografía externa que has sabido adaptar a canción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es bonito a la parte real añadirle un poquito de ficción, ¿no? Al drama, añadirle un poco más de drama si es una canción, ¿no? O si es algo cómico, pues que la comedia sea un poco más loca, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un ejemplo muy claro sería
A 30 metros,
¿no? De esa locura, ¿no? Entonces, creo que es casi como una película. Además, nos gusta que las canciones sean casi, imaginarlas con imágenes ya, ¿no? Como si fueran unas escenas y tal. Y yo creo que se nota a la hora de escucharlo.
Lo de la primera persona es muy común, ¿no? Yo creo que es más por el tema de que la gente haga las canciones suyas. O sea, que cuando tú la cantes en la ducha o en el coche, hables en primera persona. Yo creo que va por ahí. Casi todas las bandas lo hacen.
Las letras son tuyas normalmente o escribís entre tuyas, ¿no?
Sí.
Entonces te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Se puede conocer un poco a Gabriel escuchando sus canciones? ¿O no tenemos por qué conocer
mucho
nada de ti escuchando tus canciones?
Procuro no...
Pues yo soy metal, chaval.
Procuro no desnudarme demasiado. Ni a mí ni a los demás. Pero sí es verdad que en este disco nos hemos quedado bastante en pelotas delante de todo el mundo.
Sobre todo el final del disco, yo diría, ¿no? El ser espiritual, tengo y la ciudad dormida.
Sí.
Yo diría que es un final verdaderamente intimista y, como tú has dicho, no muy, muy al desnudo, bajo mi punto de vista.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, pues entonces te he sacado que algo tuyo hay, por lo menos ahí. Vamos a poner más música. Hemos empezado con el tema que abre precisamente este Volver, El País de las Certezas, y ya me conocéis, sabéis que os dejo elegir a vosotros. Así que vamos a poner un par de temas más, ponemos a uno y luego seguimos hablando. Y luego para terminar ponemos otro, así que podéis elegir.
¿El combate del siglo te parece bien?
Me parece genial. Además tiene fuerza. Es un tema que tiene fuerza, que también eso es una, bueno, es un factor de la música que a veces, aunque pueda resultar relajada, pero la fuerza interior de los temas para mí es otra cosa. Y algún grupo puede ser del metalero, pegar muchos berridos y no transmitirme absolutamente nada de fuerza, y un tema en acústico y con una buena melodía vocal me puede transmitir muchísimo. Y este puede ser uno de los casos. Vamos con El Combate del Siglo, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9. La 9, si no me equivoco, María José, así que vamos a ponerla. El Combate del Siglo, dentro de este Volver, este trabajo de Sinova. We'll be right back. Este el combate del siglo, letras que yo creo que dicen mucho, no voy a destriparlas más, que ya hemos dicho, ya nos ha comentado la banda que ellos quieren dejarlas un poquito abiertas, de hecho hay esa también cierta ambigüedad que yo creo que está muy bien y realmente cada uno puede extraer su significado. Bueno, el título de la obra, esto sí que os voy a preguntar porque es curioso, volver, yo digo, guau, estos vuelven al metal, pero no, más bien ha sido una evolución, ¿no? ¿Por qué precisamente es un tema del disco? Eso es evidente. Pero ¿por qué pensabais que podía representar de la mejor manera posible lo que podía ser el contenido de la obra? Porque es un título que puede llevar a engaño, claro.
No nos hayamos cansado de títulos largos, intelectualoides como el anterior. Nada. Queríamos precisamente volver, nos gustaba por lo simple, la simpleza, ¿no? Además hay una canción que se titula así, Volver, que fue primero la canción, después el título, ¿no?, del disco, de la obra. Y por muchas razones. A ver, somos todos, lo hemos comentado alguna vez, somos todos hijos de migrantes, uno viene, los padres de uno vienen de tal sitio, el otro de tal, ¿no? Y teníamos un punto en común que era Gardel, ¿no? Y sobre todo una canción que es Volver. Y curiosamente, justo en la época que empezamos a componer este disco, estábamos en Madrid. Y fue una semana que estaba ahí. ¿Dónde fue? En Callao. ¿Callao no? Por ópera.
Estabas en Callao.
En Callao estábamos, fíjate. Artísticamente. No, pues estábamos por ópera y nos encontramos ahí un violinista que estaba tocando precisamente Volver. Al día siguiente había una chica tocando al revés. La chica llevaba el violín, el chico llevaba el saxo, que estaba con el saxo tocando Volver. Al día siguiente la chica estaba con el violín tocando Por una cabeza a Gardel. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que nos emocionaba mucho, que nos llegaban a nivel. a nivel emocional, y bueno, pues queríamos hacer un pequeño homenaje.
Era una señal.
Eso es. Y por otro lado, también está pues esos momentos que han sucedido, ¿no? Que hemos vivido todos hace pues tiempo, ¿no? O en determinadas épocas que por mucho que volvamos a ese lugar, el momento ya no está, ¿no? Y podemos estar incluso la misma gente y no está esa situación, no está esa magia, ¿no? Pero la suerte de los músicos, o la suerte que tenemos los que nos expresamos a través de la música, es que podemos recrear casi por completo de nuevo ese momento. No estamos volviendo otra vez a esa escena que nos dejó marcados, ¿no? No sé si te vale la respuesta.
Me parece muy buena. Además, es curioso que cuando yo sé que tu procedencia es de Canarias, y cuando vi volver, yo pensé, digo, esta se nos vuelve.
Esta se pira.
Y es serio que es un comentario que lo dije, y hay testigos. Una está aquí. Es un comentario que dije, además... Que un tema que a la postre más me marcó del anterior disco fue precisamente Atlántico.
Ah, vale, sí, sí.
Y claro, yo dije, parece que va un poco... El título pensé, sin haber escuchado el disco ni nada, pensé que podía ir por ahí. Así que en parte tampoco iba tan...
Eres un conspiranoico, ¿eh?
No. A ver, en parte no iba tan desencaminado, ¿verdad?
Hombre, yo me quiero jubilar allí, pero hasta que suceda, espero que pasen muchos años. Bueno, sí, pero
de momento hay cosas que hacer aquí también.
Sí.
El tema de la portada, en parte tiene cierta relación incluso con el anterior disco, ¿no? Es un paisaje que puede tener cierta similitud.
Sí, además es la misma artista, es Luz Tato. Uh-huh. Que Luz Tato además es la chica de la portada del anterior, tanto la que lo hizo como la que sale en la portada, ¿no? Y es un artista, bueno, Ander puede explicarlo mejor,
sí,
que ha estado más metido.
Yo trabajé con ella, la verdad es que ahí has andado muy fino, porque las dos fotografías están hechas en Extremadura,
sí,
en la misma zona, uh-huh, más o menos. Eso es en un pantano, el de Volver está hecho en un pantano, se llama Valdesalor, uh-huh, y el otro estaba hecho a unos cuantos kilómetros de distancia. Uh-huh. Era un descampado, no tiene nada que ver el paisaje, pero es curioso que te haya llamado la atención.
¿Queríais que fuera, que tuviera esa similitud o tampoco?
Nos habíamos quedado muy contentos con el anterior trabajo y decidimos trabajar con la misma artista. Eso es la única relación, digamos. Él le transmitió lo que se quería, nos basamos en el videoclip de qué casualidad, con el tema de los niños. Estaba el videoclip rodado antes de decidir la portada. Entonces surgieron ahí unas cuantas ideas y se nos presentó esta y nos gustó.
Además se nota mucho la personalidad de ella en las dos obras. O sea, yo veo y es lo que dices tú, ¿no? Que es muy racional y es no tiene nada que ver realmente, o mucho que ver, pero sí que tiene una personalidad bestial. Y nos sucede algo parecido con los vídeos que hace aquí este señor, a mi izquierda, Ander, que ha conseguido con los vídeos una personalidad tan bestia, ¿no? Ese tipo de luz, ese que... Y se ha relacionado tan bien con la música en sí, ¿no? Que yo creo que hemos conseguido ahí un binomio muy bonito.
A la hora de elegir los temas que podían presentar el disco, habéis hablado de qué casualidad. Yo vi también otro adelanto, que fue el de 12 meses. Sí.
Estaba grabado en el estudio.
Sí, ese estaba en el estudio.
Ese fue el primero que lanzamos.
El vídeo es el de qué casualidad.
Hemos hecho también el de Niña Kamikaze y el de Para Cambiar el Mundo.
Son unos cuantos, no sé si algunas bandas hoy en día dicen que ya si pueden hacen de todo el disco. Supongo que eso es mucho
curro,
¿no?
Hay que tener el presupuesto, claro. Y en nuestro caso el tiempo. Porque claro, estás girando por ahí. Yo me dedico al tema de los audiovisuales. Y la verdad es que lo que hemos comentado alguna vez en alguna radio, estamos en un punto ahora que la música no nos da de comer, pero no podemos dedicarnos al 100% a nuestras profesiones. Gabriel y yo, por ejemplo, somos autónomos y lo tenemos que adaptar muy bien para poder combinar lo que es los conciertos con esto. Entonces, claro, el verte o el plantearte hacer 12 videoclips, para mí por lo menos personalmente es una locura. Sí que caerá alguno más, estamos mirándolo, pero puede que seguramente trabajemos con alguna productora o ya veremos.
Curro y presupuesto. Y también la dificultad que para un disco como este puede tener el elegir un tema, vamos a decir, que tenga más gancho que otro, porque son temas todos ellos... Sí. Con unos estribillos muy cuidados. Bueno, realmente es marca de la casa, independientemente del estilo, es marca de la casa de Sinova desde el primer disco. Haya más guitarras, más distorsión o menos. Pero sí que es verdad que en este disco, si la gente le pega un par de escuchas, verá que hay unos estribillos que son fáciles de tararear. Sí, eso también hace que cueste decir con cuál nos quedamos para que suponga un single, ¿no?
Hay un vídeo de Dave Grohl en YouTube que le preguntan cómo se tiene que hacer una canción y tal. Es un poco de coña, pero como es él, ¿no? Dice, la canción tiene que ser empezar con un estribillo, seguir con un puente de estribillo, llegar al estribillo, ¿no? O sea, y al final tiene que ser un estribillo desde el principio. O sea, no, ¿qué más da las estrofas? A nadie le interesa las estrofas, ¿no? Pues no, nosotros no somos así. Lo último que buscamos fue el estribillo. Queríamos una historia primero. Y la verdad es que, fíjate, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que las estructuras iban variando de la canción según iba la letra, pues se variaba, o se cortaba aquí, se alargaba aquí. todo en función de la historia, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente, haciéndolo así, pues al final creo que hemos encontrado posiblemente los mejores estribillos que hayamos hecho hasta ahora, o esa es la impresión que tenemos, ¿no?
De todas maneras, lo que comentas de los singles, yo ahora estaba pensando, y está un poco obsoleto ya. Hoy en día una banda te saca un single en la radio antes del disco, o dos, o tres, o cinco, ha habido bandas.
Por eso lo he puesto entre comillas.
Y en cuanto sale el disco, suben todo el disco a las redes, no sé qué. O sea, realmente el tema single como tal...
Ha caducado
un poquito. Yo estaba pensando por el tema de los videoclips, que dices cómo eliges y tal. ¿Cómo eliges? Pues casi a veces el vídeo elige la canción, más que la canción.
Un poco el tema de choque, podemos decir. Yo además, igual más que single, llamarlo así, ¿no? Es el tema que primero pueda.
Pero es que es curioso cómo está cambiando todo. O sea, a nosotros nos ha tocado vivir un poco el final de la anterior etapa, tanto con Sinova como con las anteriores bandas, y ahora de repente es todo nuevo. Pero es que ves que hasta la gente de las empresas de comunicación o de las discográficas no saben cuáles son las normas, no hay unas normas. Es bonito, o sea, en ese sentido es bonito, hay mucha libertad, pero realmente eso, yo ahora me hablas de singles y
suena años...
Sí, me suena como antiguo, porque realmente lo que, no sé, hay otras maneras ya de funcionar y muy libres, o sea, que ves bandas que pueden estar tocando juntas en un festival y funcionan, o sea, cada uno en un polo opuesto, que no tiene nada que ver.
Precisamente por eso, entrecomillado lo de single, igual que a veces cuando utiliza la palabra balada, la entrecomillo también, ¿no? Porque a veces no son años 80 y evidentemente todo eso puede...
Y caja con mucho reverb, ahí ¡pah! Balada tiene que ser... Caja con Rever.
Bueno, no sois una banda de muchas colaboraciones a lo largo de vuestra trayectoria. Sí que ha habido alguna en algún disco, gente de Temple que colaboró con vosotros. En este disco sí que hay algunos detalles con los que habéis contado con alguna gente. Hablándoos un poco, porque es un disco realmente como muy calmado, parece muy sencillo, pero luego es muy detallista. Aparte de por las colaboraciones, porque también se puede fijar la gente que hay algunas guitarras un poco más funky en algunos momentos. Hay detalles, pero hay pianos, hay violines, ¿no? Hay alguna historia más. Y por lo menos hay dos personas, ¿no?, que han colaborado en ese aspecto dentro del disco. Hablándonos de cómo surge ese hecho aporta mucho a las canciones, ¿no? Pero ¿por qué entendisteis que podían precisamente aportar eso que finalmente aportan?
Nos dimos cuenta que las canciones pedían a gritos cuerdas y piano. Uh-huh. En algunas, de hecho, tienen una importancia... Por ejemplo, en esta que está sonando ahora, La ciudad dormida, prácticamente está basada en el piano y en las cuerdas. Entonces pensamos en llamar a gente que lo hiciera de manera profesional. Y Dani conocía a Nereis Purúa, que se encargó de grabar los chelos, y a Imanol Iribarren, que grabó los teclados, e hicieron un curro espectacular.
Es un disco también, igual el disco más detallista, diríais, porque a mí, al oído, se me hacía el anterior como más variado. Pero luego es verdad que vosotros hablábamos fuera de antena y decíais que este, si te vas fijando en sucesivas escuchas, como que tiene...
El otro estaba más cargado, tal vez.
Igual es por eso, ¿eh?
Estaba más cargado de detalles, era difícil coger todos a la primera, necesitabas muchas escuchas, entonces igual la sensación que te quedaba era de que había mucho detalle. En este tal vez haya más y con mejor gusto y con una mejor producción.
Usted ha tenido telita en ese aspecto. Lo hemos querido cuidar muchísimo. Después ha estado José Caballero, de Neo, donde hemos grabado el disco, que bueno, pues se ha hecho unas automatizaciones bestiales, ha fijado en todo, al detalle, ¿no? Y yo creo que no hay nada dentro de este disco, y gracias a él, en gran parte gracias a él, ¿no?, que se vaya un poco de la pelleja, ¿no? Creo que está todo en su sitio, en el momento que tiene que estar, y bueno, le hemos dado muchas vueltas a eso, y ya te digo que... Casi hasta el punto de la paranoia, ¿no? Pero nos hemos quedado contentos.
A nivel de producción, ¿qué ha podido haber distinto, por ejemplo, que no hayáis hecho en ninguno de los anteriores discos?
Yo creo que hemos trabajado de una manera mucho más eficaz.
Ser eficaces.
Nos conocemos ya mucho mejor, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel artístico, sabemos más o menos por dónde vamos a tirar, cuáles son nuestros puntos fuertes, cómo podemos, no evitar, pero sí... maquillar o intentar mejorar esos puntos débiles que teníamos hasta este momento, ¿no? O darle la vuelta. Entonces, hemos trabajado en menos tiempo, en un periodo menor, pero de una manera mucho más eficaz, precisamente por eso, porque nos conocemos más, ¿no?
No es bueno revelarlos, pero ¿cuáles serán los puntos débiles?
A ver, pues...
Si queréis guardarlos en secreto, no os voy a obligar.
Es meterse en mucho tecnicismo si nos ponemos a analizar eso.
Pero ¿qué queríais, por ejemplo, reforzar? ¿Qué queríais evitar? ¿O qué teníais apuntado? Esto es lo que tenemos que hacer.
Sí.
Hay una cosa que a muchas bandas nos pasa, bueno, nosotros también nos ha pasado, que es que las canciones no mantengan el tipo toda la canción. O sea, que siempre haya un momento en el que caigan, en un preestribillo, un estribillo que quede más flojito que lo que es la estrofa.
Sí, cuidar
ese
mucho
tipo
la
de cosas,
sí.
Sí, las dinámicas, lo que es la canción, la dinámica, digamos, general de la canción. O sea, como una canción, decimos, esta tiene que ir creciendo todo el rato y hacerlo y conseguirlo, que es lo difícil, porque en la cabeza te puedes plantear muchas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido este disco es redondo, las canciones en ese sentido sí que han funcionado así como hemos querido y hemos mejorado, yo creo que esa parte respecto a los anteriores trabajos, que había algunas cositas que caían, que luego llegabas al directo y decías, hostia, aquí nos hemos quedado un poquito flojos o cortos, pero bueno, cosas que le pasan a todas las bandas y que es lo bonito, ¿no? El ir aprendiendo pues según vas avanzando en el camino.
Hemos hablado de las colaboraciones, ¿pueden echarse de menos en directo? Porque claro, esos violines no sé si se llevan grabados, si no, yo, se llevan, si se suplen.
Yo creo que llegará el momento en el que lo haremos con ellos también. Ahora sí es verdad que hay samples y hay cosillas, ¿no?, en determinados momentos, pero se van a dar unas cuantas, está pendientes de nuestras redes, sí, porque ya anunciaremos cuando lo hagamos. Pero sí que habrá algunos bolos especiales donde vendrán tanto Imanol como Nerea, siempre que quieran. Nos han dicho que sí, espero que no nos hayan mentido. Ni huyan cuando llegue el momento, pero sí, queremos llevarlo al directo. Porque además yo creo que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y los dos como músicos son tremendos, ¿no? Tú ves a Nerea con el chelo tocando, cómo le da esa emoción, ¿no? Que el chelo al final es pura emoción. Pues si conseguimos traérnosla, que creo que ya está hecho para algunos directos, va a ser una pasada.
¿En la presentación en Bilbao, por ejemplo, puede ser uno de esos días?
Podría ser.
No te mojes tanto.
Todavía queda. De hecho, una cosa.
La presentación en Bilbao oficial, sí, como tal, de nuestra, del disco y tal, todavía es algo que no tiene fecha. Vamos a estar en la Sala Santana en una gira que es del 20 aniversario del Sonorama, que estaremos junto a Second y Luis Brea. Ahí tocaremos un repertorio de una hora. No creo que ninguna de las bandas podamos hacer, pues eso, nuestro propio show de una hora y media o lo que sea. Entonces no va a ser presentación como tal. Más adelante sí que queremos hacer tanto en Bilbao o en Durango, ya lo veremos. Y ahí sí que será la...
¿Es premeditado el dejar precisamente esa presentación en casa un poquito para largo, aunque habéis tocado en Baracaldo y eso?
Siempre lo hemos planteado así. Hemos planteado que primero hay que trabajar bien el directo, hay que trabajar bien las canciones y ya para el final de la gira darle lo mejor a tu gente. Siempre lo hemos visto así.
Y que la gente se conozca las canciones, porque claro, yo estoy ya muy acostumbrado a que los grupos sacan un disco, al día siguiente lo están presentando, claro, nadie se conoce todavía las canciones y queda como un poco frío. Y además no se dan cuenta que resulta que hoy en día, que es muy difícil, claro, sacar un disco por año, resulta que han dejado el disco, no caducado, pero lo han dejado ya atrás, ya no les quedan fechas, ya no le queda nada que hacer a los dos meses de haber editado el disco.
Esta nosotros somos más tardando, de despedida.
Esta vez estamos tardando más porque precisamente la gira es más larga. Entonces, no sé si será después de verano, sabemos que va a tardar más, que vamos a tardar más en hacer una presentación aquí. Tenemos muchas ganas ya desde ya, pero nos queda todavía muchísima carretera porque tenemos cosillas que hacer. Va a ser 2017 va a ser un año bonito. Lo que decías ahora de gente que saca el disco y el día siguiente... Sí. Nosotros estas canciones las tocamos por primera vez, fue en el Sonorama, el disco aún no estaba en la calle, después en el Gigante, en el festival El Gigante también, y no estaba. Pero en el Gigante nos fijamos que había una chica que cantaba todos los temas y saltaba, y nosotros, ¿y esto cómo puede ser si no ha salido y tal? Pues resulta que era una chica que se había grabado el concierto del Sonorama, le gustó la primera canción y se puso a grabar, pero lo grabó todo. Entonces, viendo esa grabación, se lo aprendió y ya cuando nos viene el siguiente se lo sabían. Aún no estaba el disco en la calle, ¿no?
Buena calidad de sonido, ¿eh? Para cogerlo así en vivo, ¿no?
No lo sé. Sí. Pero eso, la verdad es que ese pequeño detalle a nosotros nos flipó, ¿no? Nos emocionó de verdad, ¿no? Que haya gente que viva la música o que le llegue tu música de esa manera, ¿no? Que la haga suya de esa manera, ¿no? Eso es increíble.
Claro, hemos hablado un tanto de lo que es tocar en más festivales, de lo que es tener una gran compañía, de lo que es a nivel promocional, a nivel de seguidores, eso también se nota. Vais notando que vais conquistando más almas entre comillas, que hay gente que se vuelve verdaderos ya, seguidores, mira. No sé decir fans, pero bueno,
ahora,
de la banda, ¿no?
Ahora cuando salgamos, al loro.
No he querido no sé anunciar si tenéis... hasta última hora vuestra presencia aquí para que no estuvieran todas las groupies ahí en la puerta.
No sé si tenéis una puerta atrás, pero... No, a ver, sí que
Sí se va notando que, sí, sobre todo, que la gente canta. Eso para una banda es lo mejor que le puede pasar. No puedes cuantificar, así que puedes ver los seguidores en Facebook, que tal vez suben más.
Sí, está subiendo y tal, pero...
Pero yo creo que lo verdaderamente importante y el termómetro para saber que una banda está funcionando es que vayas a los festis o a los conciertos y que cada vez haya más gente cantando y bailando.
Y la cara de la gente, ¿no? Y lo hablábamos hace poquito también en Barcelona. Estuvimos la semana pasada, sí, eso es. Y... lo decíamos ahí, ¿no? Que hay algo muy bonito que está sucediendo en los conciertos que estamos dando, ¿no? Que es que ya no hay una separación muy clara entre escenario y público, ¿no? Uh-huh. De hecho, es que al final acabó la gente encima del escenario. Pero bueno, quitando eso ya, a nivel no tan explícito, sí que vemos eso, ¿no? Que conseguimos formar parte de una cosa, de un momento, y somos todos, ¿no? Da igual que seas el cantante, que seas el guitarrista, que seas el bajista, o que seas el tercero de que está en la fila de... En la tercera fila, ¿no? Porque somos todos lo mismo en ese momento, ¿no? Y no sabíamos que se podía conseguir. Y ahora que lo estamos viviendo nos parece algo mágico, ¿no? Una maravilla. Y es gracias precisamente a la gente, ¿no?
Yo con respecto a los directos, y esto sí, como fan y seguidor de la banda, además desde el principio, sí tengo una crítica, espero que constructiva, ¿eh? Y es el hecho de que, claro, el hecho de que hayas evolucionado, yo eso lo puedo criticar en el sentido de que me puede gustar más o me puede gustar menos, pues, pero lo respeto totalmente, porque uno de los mayores valores que para mí hay, en, no solo en la música, sino en todo, es la libertad que puedes tener. Y aunque yo pueda tener una opinión, siempre se hace desde el punto de vista de mantener esa libertad y de que un artista haga lo que le dé la gana, porque la cabezonería de muchos artistas han hecho precisamente que con el tiempo me dé cuenta de lo que querían, de lo que pretendían, y en un momento, por ejemplo, no entendí. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, cuando os pude ver en la presentación del anterior disco, claro, echo de menos que los temas del principio, por lo menos una representación de cada uno de los discos, claro, que queden ahí, porque esto es como, claro, salvando las distancias, tú vas a ver, puedes ir a ver a Metallica, que han hecho cosas muy diferentes, pero lo vas a ver en directo y el Master of Puppets te lo van a tocar, ¿no? Y si no te lo tocan, alguno tira botellas. No es lo mismo, evidentemente, y además seguro que también hay seguidores del grupo que se han hecho igual seguidores a partir de esta, bueno, nueva etapa, entre comillas, pero para los que estamos ahí desde el principio, pues igual currarse alguno de esos temas...
No lo descartamos, ¿eh?
Pero tocamos temas, ¿sabes lo que ocurre? Que tú nos estás pidiendo
que aquella vez que yo
el disco más macarra, el de la ceremonia de composición, entonces logísticamente es muy difícil, o sea, ni la batería la tienes afinada para eso, ni las guitarras las tienes con ese sonido, con esos amplificadores, sí. Ahí sí que hubo un salto grande, no en nosotros, porque nosotros tardamos bastante tiempo en dar ese paso, pasó mucha gente por la banda y tal, pero para el que ahora coge en Spotify o en cualquier sitio y busca Synova, Ceremonia de la Confusión, y seguido escucha esto último o el anterior disco, va a haber un salto muy grande. Realmente nosotros estuvimos mucho tiempo, o sea, hubo
casi 3 años para
claro, tres, cuatro años componiendo, probando cosas, entró gente, salió gente, entonces claro, para nosotros también es un poco como que no, sin sentido el de repente volver hacia atrás. Yo sí que te entiendo, yo cuando
pero
voy a ver
la
banda,
banda.
Sí, es la misma banda, pero claro, con un camino diferente. Yo no te voy a decir a ti ahora, joder, antes vestías de esta manera, vístete de vez en cuando así. No sé, no lo vemos. Llegará el momento que tal vez nos apetezca, pero ahora mismo no es algo.
Descartar
no
descartamos.
Un poco de una presión.
De ese disco, ¿eh?
Sí.
De ese disco. Del anterior disco sí hemos estado tocando. Por ejemplo, Para Siempre hemos estado tocando.
Hemos adaptado, claro.
Y de Ana y el Artista Temerario seguimos tocando. Ahora estamos en un punto en el que estamos tocando en festivales de todo el país. Tenemos 40, 45 minutos para tocar. Y ahora mismo, y este verano seguramente, tocaremos más que nada de este último disco. Si se alarga la gira y vemos que nos apetece o nos pide el cuerpo meter canciones antiguas, lo haremos también. Sí. No hay ningún problema. Ya te digo que no es una cosa de ni de prejuicios ni nada. Realmente, de ese disco al que tú te refieres, que yo sé que te refieres a Ceremonia de la Confusión.
Sí, bueno, a mí tengo que decir que me gustan los 4 discos de Synova, ¿eh?
Bueno, pero si te fijas, ese disco, en cuanto a sonido, es el que más se diferencia de todos los demás. Entonces, claro, con los instrumentos que tenemos ahora, con las afinaciones y tal, el llevar a cabo 2 canciones de ese disco es un verdadero jaleo.
Y ahora nos da cada uno, pues los guitarras tienen cada uno 2 guitarras. El día que nos dé para 4 o 5 guitarras tener 10 guitarras en escenario, no habrá ningún problema, ¿no sabes? Ya, pues mira, esta la tenemos afinada en Drop C, ¿no sabes? Venga.
Salvo
pues,
en mi caso, no os lo pide nadie más. Soy el único que os lo pide.
De la ceremonia, algunos sí hay. ¿Sabes lo que pasa también? Yo creo que aquello fue no un disco negro, porque es un disco del que estamos orgullosos, pero sí que fue una época un poco difícil. Veníamos de un desencanto con una discográfica, estábamos un poco, no desilusionados, pero sentíamos rabia. Y yo creo que en aquel disco se reflejó eso. No es como ahora que yo escucho el disco, nosotros escuchamos el disco y vemos otro tipo de cosas que son de más buen rollo, ¿sabes? Son más positivas. Yo personalmente, cuando escucho ese disco, esos ritmos tan agresivos, esas letras que molaban, gustaban, pero es que eran de otra época. Para nosotros era de otra época, o sea, éramos otros.
Estamos enfadados también.
Sí, estamos un poco enfadados con el mundo. Entonces volver a eso yo creo que ni lo solemos plantear porque es una época que tal vez queremos no borrar, pero no volver. O sea, hay que seguir hacia adelante.
Ese disco era bastante crítico en muchos aspectos. También este puede seguir siéndolo en muchos, sí,
este
si hacemos caso a las letras, ¿eh?
Es que este tiene mucho.
Habíamos hablado de ellas, pero bueno, no he hecho, sí, esa interpretación, que yo sí, por lo menos sí la saco, que hay letras que dicen mucho a nivel social.
Tiene muchísimo de... Tiene una... Aparte de esa carga emocional que está muy a la vista, ¿no?, en nuestras canciones, sí que hay una crítica a una opinión muy fuerte en, pues, precisamente en todo lo social, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues, todo esto que estamos viviendo, la situación sociopolítica que llevamos viviendo desde hace un tiempo hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Que realmente es lo que se ha vivido siempre, pero bueno. Ahora, cuanto más vamos creciendo, pues más comprendemos las cosas o más queremos comprenderlas. Pero tampoco queremos ser extremadamente explícitos, porque precisamente siendo explícitos te puedes cargar el mensaje, ¿no?
Que la opinión siempre está expuesta a evolución y siempre nos falta, sí, como tú dices, que creemos comprender. Yo, la verdad, que con el paso del tiempo creo comprender cada vez menos, pero en serio, sí, puedes saber más cosas, pero realmente todo no te encajan las cosas.
Pero porque es algo subjetivo, hombre, realmente, sí, no. Sí. O sea, no, ni te planteas determinadas cosas. Yo, el tema ese, volviendo otra vez a lo del disco, la cosa es esa. O sea, que quede. No es que nos esté todo el mundo pidiendo, pero sí que nos vemos un poco obligados siempre a dar la explicación. Entonces. Realmente contar la verdad, veníamos de una experiencia chunga, tuvimos un mal trago con una discográfica, hicimos aquel disco con todas las ganas del mundo, pero con toda la rabia. Entonces, no sé, es como, no sé, como cuando miras una fotografía y sabes que aquella época no fue buena y tal vez le tienes cariño a la fotografía, pero no quieres estar viéndola en todo momento. Es un poquito lo que nos pasa.
Después, sí, es verdad que hemos tenido críticas de chicos, bueno, no críticas, es que lo fuerte. Es que pensamos que las críticas iban a ser mucho mayores, y quizá por nuestros propios... éramos nosotros los que pensamos eso, y después la gente es mucho más abierta, ¿no? Sí. Que el músico que se mete, como nosotros, ahí en un cuarto a componer y después graba el disco y piensa, Dios mío, mi tal. No, la peña es mucho más abierta que eso, ¿no? Pero sí es verdad que había momentos, fíjate, te cuento una anécdota, me escribió un chaval con, bueno, pues una mala leche, o sea, le faltó la maldición de turno, ¿no? Que a ver a dónde íbamos, que teníamos que ir al programa de la Teresa Campos, que el tal, no sé cuánto tal.
Sí, seguro que pierdo oyentes yo también, ¿no?
Sí, ¿no? Yo empecé a mirar y dije, pero tú, chaval. Y bueno, básicamente lo que quería decir es que teníamos que hacer lo que él quería que
claro.
No sé, es que teníamos que hacer lo que él quisiera. Sí. A lo que yo pienso, o sea, yo cuando quería que alguien hiciera este tipo de música, ¿no?, cogí la guitarra y hice canciones, ¿no? Y hoy el resto de la banda somos todos iguales. Cuando hemos querido escuchar algo, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa filosofía es bonita. También es bonito que la gran mayoría de la gente haya entendido ese concepto, ¿no? Que tenemos.
Y muchos seguidores han evolucionado también, pues... Ya no es que nos hayan entendido, sino que ellos también iban a la par, ¿no? Igual que nosotros tal vez nos hemos suavizado más en el sonido o empezar a influenciarnos por otras bandas, el mismo público, te das cuenta que también, no todo el mundo, lógicamente, porque sería, sí, una cosa muy extraña que todo el mundo de repente cambiase de, sí, gustos, pero sí que hay cierto público que nos sigue desde el principio, que ha entendido la evolución, pero es que también se ha sumado a esa evolución. O sea, que siguen, que escuchan la misma música que escuchamos nosotros ahora, uh-huh, y demás.
Y otros que no escuchan, pero se ha quedado con la banda. O sea, la banda, que al final, salvando las distancias en cuanto a distorsión, en cuanto a contundencia, somos nosotros. O sea, es la misma voz que al principio. Artísticamente, ¿no? Pues el diseño, pues siempre ha estado Ander, ¿no? Que es,
hay una personalidad, eso, claro, no cabe duda.
Que lo fácil hubiera sido cambiar de nombre, que se planteó en su día también. En Ana y Artista Temerario, sabíamos que iba a haber un cambio, entraba gente nueva, estábamos Gabriel y yo y otros tres componentes que se sustituían, digamos. Sabíamos que iba a haber un cambio, había unas ideas de hacer un cambio. Lo fácil hubiera sido cambiar de nombre, pero realmente seríamos los mismos.
Eso es, claro. Pero loquillo estaba pillado y dijimos, no puede ser.
No, la personalidad está ahí. Hombre, puede haber quien nos eche en cara eso de lo que fuimos tiene más de una razón para acusarnos, vale, de traición, ¿no?
Sí. Alguna broma hicimos con eso cuando lo estábamos grabando en su día, ¿no? Esto nos van a dar unos cuantos palos por eso.
Yo creo que a la larga, ¿no?, todo esto, si la banda llega a buen puerto, es algo que se valorará, uh-huh, a la larga.
Bueno, estamos casi terminando. Quiero hacer una pregunta que igual se sale un poco del disco, pero bueno, ya que estamos en fechas así navideñas, ¿tenéis por ahí un temazo que grabasteis para,
sí,
para estas fechas precisamente, que me parece una canción tremenda y que yo sepa no se ha recogido más que en ese videoclip que hay a través de internet, ¿no?
Sí.
Quería preguntaros porque, claro, que ese tema Y me he acordado precisamente por ser fechas navideñas, que ese tema se quede como ahí colgado un poquito, como esa rareza, que no esté recogido en un formato físico, que si mañana hay un apagón de internet, ¿qué hacemos? ¿Dónde la tenéis que volver a, volver a grabar?
Yo la tengo en casa, en cinta. No. Pues,
además creo que alguna vez la hemos hecho en directo.
Pero fija, esa canción empezó a hacer la Lanche y no estaba ni en la banda.
El primero de muchos, ¿no?
Pero es cosa suya la gran mayoría y no estaba la canción en sí, ¿no?
Sí, además,
y él no estaba en la banda todavía.
Con el anterior disco y se me pasó. Porque sí, siempre me da como un poquito de pena esos temas que quedan un poco como rareza. A veces, por ejemplo, aunque salgan a veces en discos, esos temas que salen como una pieza nueva dentro de un recopilatorio.
Sí, como algo especial.
Y luego resulta que es un temazo tremendo, ¿no?
Pero ya está ahí, ¿no? Yo creo que ya está ahí, que es difícil que desaparezca internet. Siempre, que podría suceder, pero que bueno, ahí está, ¿no?
Quién sabe, una tormenta solar y todo.
Sí, pues esa canción fue curiosa, fíjate, podría ser. Que es esa se hizo, fíjate, empezó a sacar, yo recuerdo haberle hecho unos acordes en Tenerife en agosto, o sea, navideña más no poder.
Sí.
Y al final, pues entre todos, pues al final acabamos haciéndola en diciembre. Pasa que tengo una sensación un poco rara porque me veo en el vídeo y el día anterior me habían quitado 4 muelas del juicio del tirón, todas. Entonces me veo y me
era
duele.
El turrón, no mientas.
Sí, turrón. Ahora sí, lo pudimos disimular bien, pero madre mía, o sea, vio la canción y
es algo
siento
que,
el dolor.
Que queda ahí, igual que tú lo has recordado, nosotros también, y seguramente ahora a final de año la pondremos. Es algo que se queda como una tradición. O sea, realmente no vemos la necesidad de meterlo en un disco. Por ahora, tal vez algún día, ¿no? Un caras.
Cuando hay un recopilatorio de caras B.
Puede ser.
En los directos, si alguna vez lo hemos hecho en directo también, sí, y ha molado bastante.
Uh-huh. Madrid, creo recordar en
sí.
Agustelo.
Sí.
Bueno, pues por mi parte creo que nada más. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, si os ha parecido completa, si había algo que queríais queréis comentar.
Si se te ha olvidado algo, nos llamas y
Volvemos a eso.
Es. Oye, una cosilla.
Pues la verdad que para mí un placer teneros aquí, que nosotros somos un programa, yo lo digo así, somos un programa de heavy metal, básicamente. Uh-huh. Pero que yo entiendo que dentro de eso y alrededor de eso hay una cosa muy importante, que es lo que a mí me gusta también. Por lo tanto, eso entra dentro de este programa. Y insisto además en el hecho de eso, de que tiene que haber libertad, que yo es con lo que espero que sigáis haciendo vosotros siempre vuestra música,
por
independientemente
supuesto.
Del contexto, lo que sea. Vosotros haced lo que queráis. Y luego las críticas pueden estar para tenerlas en cuenta cuando creáis que se pueden tener en cuenta, o para desecharlas cuando haya que desecharlas. Por mi parte, un auténtico placer. Esperamos veros, por supuesto, en vivo. Y si me he dejado algo fuera, pues lo añadís ahora. Y si no, pues luego me elegís para terminar un tema del disco.
Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, que ya estábamos antes discutiendo si era la tercera o la cuarta vez que estábamos aquí. Sí. Y pues siempre un placer.
Volveremos.
Eso es.
Además que nosotros, sabes bien,
si
que hemos seguido la trayectoria de Sinova desde el principio, sí, ya anteriormente con Kraven. No sé si sigues con la otra banda que tenías, esa ya desapareció. No,
ahora no hay tiempo. Tal como estamos...
Pues... Sí, me lo imaginaba, porque hacía mucho tiempo que no volví a haber escuchado nada. Pero bueno, que sabes que hemos estado ahí y que ahí seguiremos. Esperemos que siempre teniendo la posibilidad de que... de sacar la excusa para meter la música de Sinova en nuestro programa, que no os pongáis
siempre
a hacer
entrará,
algo así.
Ya verás. Ya verás cómo siempre te entrará.
Que siempre esté ese matiz de rock. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál me lo habéis dicho ya?
El que más rabia te dé a ti, si quieres.
No sé, presentamos. ¿Qué casualidad? Bueno, no sé. ¿Qué casualidad? La ciudad dormida, me gustan bastante, no sé. Elegí vosotros, venga, que esto está
la que tú quieras.
¿Qué casualidad le metemos? ¿La ciudad dormida? ¿Cuál de las dos? Caro Cruz.
La qué casualidad, por cierto, me recuerda a Serendipia.
Ah,
que a veces no es casualidad, ¿no? Pero bueno, en este caso va por otro palo, pero bueno.
No es tan diferente en el fondo,
pincha esa, pincha esa, ya que hemos hablado de
ella. Esperemos la de qué casualidad, que aunque ya ha sonado alguna vez en el programa, pero bueno, yo creo que es un tema como muy representativo del disco.
Uh-huh.
4, 5, 6, 7, la 8. En este caso, Mari José, seleccionanos qué casualidad, y con ello cerramos esta entrevista con Sinova, presentando este trabajo. Volver, un placer como siempre.
Igualmente. Un placer nuestro.
Hay algo en el aire que conecta lo invisible, como cuerdas transparentes que enlazan lo imposible. Hay algo en el aire que cambia las mareas, anula las distancias y entrega las respuestas.
falls too late. Sometimes all I want to do is wait. The shadow I've been hiding in has fled from me today. I know it's easier to walk away than look it in the eye, but I will raise a shelter to the sky, and here beneath the stars and the light, she will slowly hear the light. As I awaken from the longest
Qué maravilla, no necesita presentación. Images and Words, Dream Theater, que estarán girando, presentando este disco, como ya hemos anunciado además en pasadas ediciones del programa. Y finalmente, en este Images and Words and Beyond Tour, estarán pasando por nuestros escenarios. 28 de abril, Razzmatazz Barcelona, y 29 de abril en el Vizcaya Arena, en el BEC, aquí en Baracaldo, estará actuando la banda de John Petrucci, John Mayun, James Labrie, Jordan Roots y Mike Mangini, en esta gira conmemorativa de ese 25 aniversario de el Images and Words, editado en 1992 y siendo un espaldarazo definitivo para la carrera de Dream Theater. Tal vez nunca hayan superado en todos los aspectos este disco, en el sentido, sobre todo, del feeling y el sentimiento que tienen estas canciones. Luego, la banda técnicamente ha hecho de todo, han seguido siendo también músicos que yo no creo que sean tan fríos como dicen algunos, sino que creo que siguen transmitiendo, pero sí que es verdad que tal vez no llegaron a esa perfección, a esa combinación de esos dos aspectos, de técnica, de calidad musical y de sentimiento, que en la música sin eso yo creo que no se es nada. Y precisamente vamos con una banda donde nos encontramos precisamente al bajista John Mayun, en este proyecto paralelo llamado The Jelly Jam. En este cuarto trabajo editado ya hace algunos meses, nos encontramos, aparte del propio John Mayun, a las figuras de Ty Tabor de King Sex a la guitarra y Rod Morgensen de Dixie Dress a la batería. En un principio también teníamos a Derek Serinian de los propios Dream Theater en este proyecto, que finalmente luego se bajó del barco, entonces tenía otra denominación, y finalmente han continuado como The Jelly Jam. Este último trabajo que nos presenta la banda es este Profit. Os presentamos la obra con Mr. Man, The Jelly Jam. He tenido la sensación, os lo voy a decir así, vamos, la sensación de que no ha empezado el tema bien. No sé si ha sido cosa mía, si es cosa del lector, si se me va la olla, si son cosas del directo, no sé muy bien a qué se ha debido, pero bueno, si volvemos a pincharlo y si vuelve a sonar igual, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Lo dejaremos, pero en principio yo creo que no debería de haber empezado así. Oye, ¿que me he equivocado? Pues no pasa nada. Pues bueno, ha quedado este desliz, pero vamos con ellos. The Jelly Jam, desde el principio. Ya sabía yo. Would you let me get past you? Would you let me through? I gotta get to the end of the hallway. Just let me get by you. We'll be right back. Esto que suena tan bien, que se convierte en un himno prácticamente desde la primera vez que lo escuchas, es el nuevo trabajo de los fineses Battle Beast. con la vocalista Nora Laujimo al frente, una de las bandas que dentro de unos sonidos, bueno, clásicos pero modernos, porque vamos, es una banda que mantiene esa esencia del heavy metal de toda la vida, pero con un sonido, como podéis apreciar, completamente traído al siglo XXI. Este nuevo trabajo de la formación lleva por título Bringer of Pain, se pondrá a la venta en febrero de 2017 y ya lo hemos preestrenado para ti aquí en La Mirada Negra. Este próximo 23 de diciembre, justo un día antes de Nochebuena, tendremos tocando en el tubo de Baracaldo a los que ya suenan. Recientemente estuvieron por nuestros estudios presentando este nuevo trabajo, Hijos de un Mundo Ajeno. Son los vizcaínos Radioactiva, totalmente gratis en el tubo, este próximo viernes 23 de diciembre. Casi que nos vamos, Radioactiva sonando, presentándose en vivo en el tubo de Baracaldo el próximo 23, este mismo viernes, pasado mañana. totalmente gratis, recomendable que asistáis a, bueno, a los conciertos en general, y este en particular que lo estamos recomendando ahora. Sigue habiendo este último viernes conciertos todavía, así que interésate por la agenda y acude a alguno de ellos, porque siempre es donde verdaderamente se vive la música. Y hablando de directos, Valdés, Marcelo Calabria Valdés, hijo de Hermes Calabria, batería de Barón Rojo, anuncia más fechas en vivo para el próximo 2017. 7 de enero Madrid, Sala La Mala; 20 de enero Salamanca, Tío Vivo Café; 21 de enero Aranjuez, Garaje Club; el 3 de febrero en Villalba, en el Límite Live; 10 de febrero Bilbao, Cotton Club; 17 de febrero Valladolid, en el Black Pearl; 10 de marzo Segovia, Beat Club; y 11 de marzo Zaragoza, La Ley Seca, donde seguirá presentando este homónimo trabajo de debut. Le tuvimos por nuestros estudios y con él nos despedimos en esta ocasión, recordando esas fechas y recomendándolas también. Hasta la próxima. Agur, Valdés.
En todos los rincones y no aparece aquel recuerdo. Estará escondido en algún pliegue de tu cuerpo, enmarañado en nuestros corazones. Se me olvidó quién soy, qué hago en esta caja de cartón. Estás aquí. Dime tu nombre y quédate. Tal vez podamos conocernos. Te invito a café. Han saltado todos los resortes. Se emborronaron todas las promesas. El pasado es solo como un extraño que se esconde. Y la vida fue solo un